Ser podcast.
Neurociencia de café. Con Nazaret Castellanos.
Hoy Nazaret nos propone hablar de un tema que ha estudiado a fondo, vamos, tan a fondo, que ha escrito un libro titulado Cerebro en danza, que el título nos podría llevar a pensar en una metáfora. No, es literal, Cerebro en danza. El valor de la danza, de bailar, en nuestra actividad cerebral.
En la salud cerebral.
A ver, ¿por dónde?
Oye, cambiamos radicalmente totalmente, de tono, ¿verdad?
Totalmente.
Esto es mucho más alegre.
Totalmente.
Podríamos poner a los soldados a bailar, a lo
claro,
mejor algo
bueno,
cambiaba.
Hay grandes episodios de soldados bailando durante una tregua. Soldados enfrentados y celebrando una Navidad, bailando,
cierto,
jugando al fútbol. Sí. Tira, a ver.
Niños. Bueno, pues nosotros en el laboratorio estudiamos lo que es la medicina del estilo de vida, que es la medicina preventiva. Uh-huh. Entonces ahí hacemos mucho hincapié en qué hábitos, qué podemos hacer en nuestro día a día que esté a nuestro alcance para tener una mejor salud cerebral o para mantener nuestra salud uh-huh. cerebral y luego una salud mental. Entonces, una de las cosas que a mí más me fascina y que defiendo como un ingrediente fundamental en la escuela y las empresas, fíjate dónde llego, es el baile.
Igual que Drexler. Jorge Drexler es un apóstol de esto que acabas de decir.
¿Ah, sí?
Pero vamos,
mira.
O sea, no pierde oportunidad de decirlo, de intentar convencer, de hacer proselitismo con las bondades de
bueno,
bailar.
Y él que es médico sabrá también de dónde viene. ¿Verdad? Bueno, pues el baile ha estado siempre en nuestras culturas, ¿no? O sea, pertenece pues a esa forma de comunicarnos social que va mucho más allá de un simple entretenimiento. Entonces, en este libro lo que he hecho es un diálogo con Joaquín de Luz, que fue el bailarín número uno del Ballet de Nueva York, sí. Algo muy, 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 muy profesional, muy, muy elevado. Entonces él contaba un poco cómo era su vida de bailarín, a qué se enfrentaba, qué es lo que pasaba, qué representa el baile en su vida, y yo iba traduciendo a la biología lo que le pasaba dentro. Pero algo que yo puse mucho hincapié en este libro es que me encanta saber qué hace, cómo es capaz de coordinar el movimiento alguien con esa excelencia. Pero si teníamos una labor divulgativa social, había que hablar de las bondades del baile para todos. No hacía falta pues
ir a la élite solo, ¿no? Claro.
Exacto.
Oye, ¿hacemos un experimento así un poco de andar por casa?
Venga.
Va.
Yo quiero verte danzar como los cíngaros del desierto, con candelabros encima, o como los balineses en días de fiesta.
Que no entiendes mucho de lo que dice Batiato, pero ¿quién no ha movido ahora mismo una mano, un pie, un poco la cabecita?
Los hombros.
Eso que decía Michael Robinson de bailar de cintura para arriba. ¿Quién ha hecho, quién no ha hecho esto? Rafa, a ti no te hemos visto.
Carlas, es de nuestra época, estaba ahí de hombros para arriba, es decir, estaba moviéndome.
No, pero mira, a mí me ha encantado que era cuando ha empezado a sonar esta canción, pues ahora hemos estado hablando de dos temas muy, muy duros, ¿no?
Sí,
y yo siempre observo, los oyentes no nos ven, pero a mí me encanta miraros cuando habláis, ¿no? Y la cara refleja lo que hemos estado viendo, ¿no? Pero ahora ha empezado aquí Batiato y he hecho así un rastreo y he visto esos cuerpos y esa cara. Sí, sí. Entonces pensaba eso, lo importante que es que mantengamos una alimentación saludable también en lo que incorporamos, que no es solo lo que comemos. Pues cuando escuchamos música...
¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando escuchamos música e incluso cuando bailamos?
Pues
¿Qué ocurre?
Hay un estudio que se hizo en Hungría, que fue pionero, que mostraba que nuestra capacidad para bailar, nuestra tendencia a bailar es innata. Y esto se hizo en estudios con neonatos, a los que les ponían música y observaban qué pasaba en su cerebro. Evidentemente ellos no se mueven porque todavía no tienen esa coordinación, pero algo en el cerebro ya reconocía la música como una respuesta, había una respuesta innata ante la música y una respuesta de su cuerpo, de su cerebro, que ya se preparaba para acompañarlo con el movimiento. Y esto pues lo hemos visto aquí ahora. No te has puesto a bailar, pero casi. O sea, el acompañar...
Es posible quedarse quieto.
Que se dice, ¿no? Habitar el espacio con el cuerpo.
Y eso ya desde muy pequeño ya se puede medir, ya viene incorporado de serie. ¿Varía según los sujetos o no? ¿O partimos todos de la misma base?
Parece que es universal, que está en todas las culturas, porque ya te digo, la música y el baile están en todas las culturas, algunas lo han desarrollado mucho más, otras lo hemos ido mermando, pero el baile, por ejemplo, yo siempre he sido una gran defensora de que en los centros educativos debería haber baile.
¿Pero por qué? ¿Qué aporta?
Pues mira, bailar nos ayuda mucho al neurodesarrollo. Se ha visto que cuando bailamos de forma regular, se ha observado que hay unas moléculas, unos ingredientes que mejoran el crecimiento de la sinapsis, la conexión entre las neuronas y las neuronas, los factores neurotróficos derivados del cerebro. Entonces, esto hace que mi cerebro tenga más, pues eso, más capacidad de reorganizarse, de aprender, de estar mejor. Luego se ha visto que nos previene frente a enfermedades de salud mental. Ah. Estamos hablando de el contexto preventivo. Sí, sí, cuando sí, estamos más o menos, no estamos muy mal, pues esta salutogénesis, ¿qué puedo ir haciendo en mi vida para, pues eso, generar en mi cuerpo mecanismos de resistencia cuando haya pues momentos donde surja más estrés? Pero luego, ya en el contexto curativo, que es en el contexto clínico, se ha visto que el baile acompañado, no sustituye a terapia, claro, acompañado a un procedimiento estándar, mejora los síntomas depresivos, la sensación de soledad, el estrés. Hay muchos estudios para Parkinson en diferentes etapas. Es decir, que para mí sí que es algo que podría formar parte también de la medicina.
¿Pero esto va por edades, Nazaret? Porque lo digo porque yo ahora, en fin, yo cuando era joven, pues evidentemente bailaba. Acordaros de la época de los lentos, que era una declaración de amor. Pero,
eso no era
pero,
bailar, hombre.
Acuérdate de Sergio Dalma. Bailar de lejos no es bailar, no es como bailar, estar bailando solo.
Exactamente, claro. Pero lo digo porque, claro, el baile, incluso el no lento de aquella época, el batiato de aquella época, sí, en las discotecas y todo esto, ahora a algunos ya se nos ha quedado un poco anacrónico, y aunque nuestros hijos no se rían abiertamente, por detrás se están riendo de cómo estamos bailando. Por lo tanto, quizás para salud mental, oye, mejor lo dejamos para algunas ocasiones, ¿no?
Pues yo creo que al cerebro le gusta más el baile que la vergüenza, ¿eh? Sí. Hay muchos estudios en población de más edad, ¿no? Porque ahí es donde pues la medicina preventiva hace más, claro, hincapié. ¿Qué podemos hacer para procurar un envejecimiento que sea sano y no patológico? Entonces hay muchos estudios que dicen que bailar, aunque bailes mal, como tú dices, es mucho, mucho más saludable.
Pero claro, esa vergüenza, según lo que nos has dicho, es una vergüenza inoculada. Es decir, si cualquier ser humano tiene una tendencia innata para bailar, y uno es tan torpe como yo, que soy un pato, y otros bailan de maravilla, y ves que hay culturas en donde, quiero decir, llevan el ritmo en la sangre.
Pero bailar torpe también es bailar.
Eso.
Bueno, no sé si hemos sacado una canción sobre esto, pero no, a lo que me refería es, si ha podido haber una intención a la hora de mutilar y de inocular esa vergüenza por parte de los poderes, porque a lo mejor una sociedad que baila es una sociedad que piensa distinto y es una sociedad que se desenvuelve distinto. Estoy lanzando una hipótesis.
Pues mira, eso que decías me parece muy interesante, ¿no? Que nosotros esté la capacidad innata de bailar no significa que lo vayamos a hacer bien. Claro. Pero luego está todo lo que es la referencia exterior. Entonces, ¿con qué te comparas? ¿No? Y luego, que como bailamos poco, también, aunque bailes bien, nos da vergüenza. No lo vemos algo que sea que pueda estar en la sociedad, que sea bien visto. Y yo creo que eso es de lo que tenemos que empezar a normalizar.
Pero, Nazaret,
muévete, aunque sea mal.
Para bailar necesitas la música. ¿Tú crees,
exacto,
que cualquier, claro, melodía provoca el mismo efecto cognitivamente?
Claro. No. Mira, esto es muy interesante. La música es inevitablemente procesada desde lo emocional. Cuando nosotros en el laboratorio, cuando hacíamos experimentos que queríamos llevar a las personas a una situación donde se sintiesen tristes o alegres, pues a veces les machacábamos, recuérdame, ¿qué te pasó? Pero le pones una música, una película sin música, eso tiene tanto peso como el diálogo. Entonces, ciertas músicas nos inducen estados emocionales. Pero sabiendo ese impacto que tiene tanto la música como la danza sobre nosotros, ¿por qué no a veces la usamos, ¿no? Es decir, pues mira, hoy a lo mejor necesito, pues igual que me tomo una pastilla, pues oye, pues hoy me voy a poner tal lista porque a lo mejor necesito esto, necesito lo otro. Somos inmundados.
Yo lo hago todas las mañanas. Escucho un rato la radio, escucho el abierto, lo que sea, tal, tal, pero siempre hay 10, 15 minutos de musiquita. Esto, por ejemplo. You can dance
Ever dance with the guy who gives you the eye? Let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So, oh, darling, save the last dance for me.
La Ventana, con Carlas Francino. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.